el Abandono, una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami, el éxito y el abandono.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí, dedicada a los 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y los 123 de la ciudad de Miami. Un servidor, Álvaro Alba, les invita a esta media hora de programación sobre dos ciudades, cercanas y también distantes. De nuevo me acompaña aquí en los estudios mi colega Marisela Valladares. Buenas, Marisela.
Buenas, Álvaro.
Bueno, vamos a continuar con las entrevistas, con los testimonios, las anécdotas y los recuerdos de estas dos ciudades.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono.
De nuevo me acompaña aquí en los estudios el pintor Humberto Castro, una de las figuras más representativas de la generación del arte plástica cubana, de la generación de los años 80, el cual desde precisamente finales de esa época abandonó la isla y hizo carrera muy exitosa en Europa y en Estados Unidos.
Gracias por la invitación. Un placer.
Cuando estabas en París, ¿viviste cuántos años allá?
12.
¿Sentías La Habana? ¿Sentías Cuba? ¿Sentías esa nostalgia que te inspiraba? Dicen los poetas que cuando salen es cuando se inspiran. ¿Le pasa lo mismo al pintor?
Yo no soy nostálgico, en absoluto. No está dentro de mí. Y La Habana estaba dentro de mí, desde cierto punto de vista. Pero en realidad, no sentí nostalgia. Europa para mí fue un nuevo mundo. Donde
iba a la conquista.
Me hizo exactamente un nuevo mundo a la conquista y del cual incorporé cosas nuevas a mi trabajo, siempre sin dejar lo que ya yo había obtenido de La Habana, ¿no? De Cuba.
Bueno, has viajado a Cuba. Hasta tengo entendido, hay muestras tuyas en el Museo de Bellas Artes. ¿Qué es lo que más te inspira cuando llegas a la isla?
En realidad, profesionalmente no he expuesto en Cuba. O sea, desde que yo me fui, yo no he expuesto nunca más en la isla. El Museo de Bellas Artes tiene piezas mías que ellos adquirieron en los años 80 antes de que yo
antes
me fuera.
De abandonar.
Y que, ¿sabes cómo trabaja un poco, cómo son las cosas en Cuba? Que a veces hay instituciones.
Es complicado.
Claro, es complicado. Hay instituciones que se dan ciertas libertades y que. Y entonces el Museo de Bellas Artes es una de ellas. El Museo de Bellas Artes desde hace algunos años decidió hacer una sala de los años 80.
Y hay varios artistas.
Hay casi todos los artistas de los años 80. Incluso ellos han incorporado artistas que no habían expuesto antes, después de la Revolución, como el caso de Camacho y toda una serie de artistas que emigraron en los años 60 y que habían sido completamente ignorados y escondidos. Y ellos lo han puesto otra vez en las paredes, ¿no? Pero he viajado dos o tres veces, pero a ver mi familia que ha quedado allá. Y bueno, en una de esas ocasiones aproveché para hacer estas fotos.
Veo aquí que dice, un ángel en La Habana. ¿Qué es La Habana? ¿La ciudad de Los Ángeles?
Sí.
Sin Los Ángeles de Nueva York, ¿eh?
Sí. En realidad, todas las fotos son simbólicas, ¿no? Y entonces esta fue una foto casual, ¿no? Estaba haciendo la foto para el proyecto este de 300 Antillas y encuentro un joven sentado en el muro del malecón y tenía un pullover con el cual tenía unas alas detrás, ¿no?
Para beneficio de nuestros radio oyentes también. También tiene aquí varias fotos de fachadas de La Habana. Una fachada, el título es Ventana, ¿para qué?
Exacto. Sí, no, la destrucción.
Detrás de la fachada.
Exacto, detrás de la fachada. La destrucción en La Habana es increíble. Parece una ciudad que ha sido bombardeada. Y
en una de las entrevistas para el programa que le hicimos al arquitecto y profesor universitario Rafael Fornés, cuando se le preguntó que a tiro de vuelo de pájaro, La Habana. Y lo primero que le salió fue Alepo.
No, Alepo. Es Alepo. Es Alepo. Es una cosa que es increíble.
¿Te duele como habanero?
A mí me duele mucho como cubano. No solamente como habanero. Primero, hemos hablado mucho últimamente, Rafael Fornés y yo, porque estamos preparando un número sobre la arquitectura.
¿Dónde? Háblame de eso.
Por el 500 años de La Habana. Es una revista que se llama ECA Magazine y yo estoy...
Esta es la hija de Hecatombe.
Es la hija de Hecatombe. Y yo estoy trabajando con ellos conceptualmente los números, ¿no? Y decidimos hacer este número sobre la arquitectura. Y hablando sobre La Habana con Fornés, los dos tenemos la misma idea, ¿no? Que y todo el mundo sabe que La Habana era maravillosa y lo que hubiera sido La Habana después de todos estos años, hoy en día sería, vaya, faramenoso la ciudad. Sería el París.
Sería una ciudad maravilla de verdad.
Sería el
no de título.
El París o el Nueva York del Caribe. Pero bueno, lamentablemente...
Y sobre todo cuando uno ve las islas como Hong Kong o Taiwán que se han desarrollado en la misma década que la Cuba iba involucionando.
Involucionando.
¿Te das cuenta de que pudimos haber sido...?
No. La Habana sería hoy en día un Hong Kong, pero un Hong Kong con toda la tradición de la arquitectura española que tenía anteriormente.
Y la arquitectura colonial con el modernismo americano.
Exactamente. Y como La Habana... Que era una, ya desde siglos, una ciudad cosmopolita, una ciudad que se le llamaba la ciudad de las columnas, y que todo en esa ciudad fue edificado de una forma inteligente. ¿Por qué se le llamaba la ciudad de las columnas? Porque tenía larguísimas millas que uno podía caminar a través de las columnas, de las columnadas de La Habana, para que no los diera el sol cuando caminaron. Ya esas columnas en muchos casos ni existen.
Me decía... El escritor y crítico de cine y arte, Néstor Díaz de Villegas, que publicó un libro en este verano que se llama ¿De dónde salen los gusanos? Néstor, que salió del país en el año 79, antes del Marien, estudió en San Alejandro y lo expulsaron porque escribía, porque decía poemas. Y visitó Cuba en 4 ocasiones durante esta época de deshielo bajo la administración de presidente Obama. Dice, La Habana fue una ciudad maravilla y hoy es una ciudad boronilla, porque se está desboronando literalmente.
Y la arquitectura en vez
de imagen
y la arquitectura
dura y simbólica.
Exacto. Y la arquitectura en vez de evolucionar involuciona. Porque, por ejemplo, el interior, que es lo que es curioso, un texto que tiene Rafael Fornés sobre esto y que todo el mundo sabe, ¿no? El interior, los interiores de las casas de La Habana han involucionado en el sentido de las barbacoas, por ejemplo.
¿Y por qué el dossier sobre la arquitectura? ¿Qué fue lo que los motivó? Y no, por ejemplo, que es algo muy facilista, pero que le gusta mucho a los extranjeros que visitan La Habana o que visitan aquí Miami, la culinaria cubana o digamos, la literatura cubana. ¿Por qué escogieron la arquitectura siendo tan, digamos, tan puntual, pero al mismo tiempo tan precisa?
No, este número trata sobre la arquitectura, como mismo tú me dices. Habrá números que va a tratar sobre la cocina o sobre otros temas. Este en particular, y dio la casualidad que no... Dio la casualidad
hablando de la
que,
cocina, me decía Néstor Díaz, que y lo cuenta en el libro, que va a Sylvain, la famosa pastelería de La Habana, y cuando le compra un pastel de guayaba, no sabía ni a guayaba ni a pastel, y su exclamación fue, ¿por qué no van al Versalles y pasan un curso de cómo la hacer cocina, pasteles de guayaba?
La cocina cubana es evidente que está aquí en Miami, eso está claro. Y no solamente,
más irónica, ¿eh?
Exacto, y no solamente la tradicional, sino hay muchos chefs modernos que han evolucionado la cocina cubana a una cocina moderna.
No, solamente a un chef cubano se le puede ocurrir un donut de guayaba.
Exactamente.
Un donut de guayaba.
Exactamente.
Una cosa más americana que el donut que le metan la guayaba.
Exactamente, exactamente. No.
Y el cheesecake de guayaba.
Exacto, exacto, exacto. No, increíblemente la cocina cubana, hemos tenido esa suerte. Hemos tenido la suerte de que La Habana se está destruyendo, pero está edificándose en otro lugar y en algún momento este desarrollo que existe aquí puede ser que pueda volver a la isla.
¿Cuál fue la influencia de esa generación de los 80 en el arte cubano, en la pintura, en la poesía, en la arquitectura, en el arte dramático? Esa generación de los 80... ¿Cómo fue que dejó su impronta en la historia de Cuba o en la conciencia cultural?
Sí, no, como te decía al principio de la entrevista, la generación de los 80 fue una generación explosiva. La pintura, o sea, las artes plásticas fueron la cabeza, eso sí es verdad. Los artistas plásticos fueron los que llevaban la bandera de todo este movimiento. Pero fue en todos los sentidos, en el sentido, en el ballet, en la danza, María Elena Boán con sus cosas, la gente que los grupos como el teatro nuevo que se
empezó. Monte de Espuma.
Monte de Espuma, en la música, en la literatura, o sea, fue una explosión. Porque como te digo, hasta ese momento, todas las generaciones de los 60, 70 habían sido un poco más con la cabeza baja, ¿no? Hasta ese momento.
Sí, y ustedes traían la característica de que se habían criado, desarrollado bajo el sistema.
Exactamente, pero salió como el cuervo, ¿no? Que salió de otra forma.
Francia, ¿qué fue para ti el paso por Europa? ¿Qué significó?
Para mí fue fundamental y me alegro de que haya pasado así. Porque venir de Cuba, quizás tú también puedes decírmelo, porque también tú viviste muchos años en Europa.
Sí, pero yo estaba en la parte de Europa que había una cortina.
Bueno, pero de cierta forma fue una experiencia distinta.
Y yo creo Ucrania, Rusia.
Exactamente. Yo creo que la experiencia de pasar por Europa antes de venir a Estados Unidos es súper positivo para mí, porque es otro continente, otra cultura. Que si hubiera venido desde Cuba para Estados Unidos, de Cuba para México, México, Estados Unidos, estás en la misma historia, ¿no? Francia me abrió puertas que yo no pensaba que existían a nivel estético, a nivel conceptual, el encuentro con otros artistas nacidos allá, con galerías, con museos. Para mí fue una experiencia importante.
El periplo a Miami. ¿Qué te encontraste en Miami cuando llegaste?
Yo me voy para Francia con una exposición. Una exposición que realizo en París por la invitación de unos críticos franceses que fueron a una de las Bienales de La Habana y me invitaron a exponer en París. Y ahí decido quedarme en Francia. Entonces, estando en Francia, yo comienzo a visitar en los 90, yo comienzo a visitar Estados Unidos porque mi padre vivía en Estados Unidos desde los 60. Se vivió siempre en Nueva York, se retiró, cuando se retiró vino a retirarse a Miami. Entonces yo empecé a venir desde el 90 y Miami siempre fue, no solamente porque aquí estaba mi familia, encontraba amigos de mi infancia y de mi carrera, profesores, todo tipo de gente que yo conocía y que habían sido importantes en mi vida durante mi periodo en Cuba.
Creo que eso nos ha marcado a todos, que siempre hemos tenido en Miami a un familiar, a un amigo.
Exacto. Pero aparte de eso, yo venía de París, que es una ciudad como Nueva York, una ciudad cosmopolita, llena de cosas, y ya en ese momento estaba buscando como un lugar un poco más tranquilo para trabajar, ¿no? Y Miami me gustó. Me gustó por todas esas condiciones que tenía. Entonces decidí yo trabajé con la Galería Le Monde d'Art, que fue una de las galerías más importantes de París de los años 90. Y en el 98 murió mi marchand, mi dealer, que era el dueño de la Galería Le Monde d'Art. Entonces esto hizo como una marca que me dijo, bueno, si quiero irme, este es el momento.
Y aprovechar.
Y entonces aproveché y vine para Estados Unidos.
¿Te encontraste una repetición de La Habana, de Cuba aquí cuando llegaste? ¿Te asombraste a ver que existía un Versalles, un Floglar? ¿Te asombró eso?
Bueno,
un varadero,
sí, 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 no, porque bueno, el hecho de ver todos los cubanos, claro, los cubanos van a formar aquí lo mismo que tenían, que fue lo que hicieron, La Habana. Pero
tengo un amigo de la infancia que la primera vez que llegó aquí, que fue por la calle 8 y de pronto se encuentra que estaba, vio que había un restaurante, ahí estarán. Yeah. Pero también aquí
hay. Sí, hay restaurantes, está el Gato Tuerto, está todo. Todo está acá.
Y ahora se han hecho los clubes, el Vedado Social Club.
Exactamente. Es simpático, es muy simpático tener eso para los... Tú sabes, para un emigrante es duro empezar de nuevo todo. Y si esto está acompañado de cosas...
¿Qué traes en el dossier de esta revista que van a sacar por el 500 aniversario de la ciudad?
Sí. La idea del 500 aniversario no estaba incluida. El número de ECA Magazine sobre la arquitectura estaba ya planeado antes de que de que hubiéramos pensado lanzarlo por el 500 aniversario. Pero bueno, después se unieron estas dos ideas. En este número van a ser varios números que van a tratar sobre arquitectura, ¿no? Posiblemente el otro va a tratar sobre arquitectura también. En este número tenemos textos de Rafael Fornés y de Ervin Romney, que es uno de los arquitectos cubanos importantes, uno de los fundadores de arquitectónica. Y entonces sí, en este están estos dos teóricos y arquitectos, y en el próximo vamos a tratar con otros.
Estuvo en una de las entrevistas a Humberto Calzada, tocayo tuyo, que también es pintor, y él se fue de Cuba siendo un adolescente, y estuvo, desde que empezó a pintar en la década de los 70, era la Habana de los vitrales, de los espacios, ventanas amplias, y tuvo la oportunidad de regresar a Isla en el 2008, y lo que hizo fue tirar fotos y estar... Y la pintura que ha hecho con esa foto es, él restaura la mitad de la casa, que la mitad de la fachada.
Que falta. Que son muchas.
No, él, a ese edificio le puede que le pinte, que le arregle dos pisos y los demás se quedan como tal. Claro. Cuando uno ve eso, primero, o sea, no quisiera que fuera ese motivo de inspiración, pero... A un artista como tú, como Humberto, como Rafael Fornés, que también es un artista, ¿qué los motiva a tener viva ese deseo de regenerar de nuevo la capital o la isla entera?
Sí, yo creo que eso nos pasa a todos, a los arquitectos, a todos. Quintana tenía un proyecto
para rehacer La Habana nueva.
O sea, los cubanos...
Yo creo que no ha sido en toda la medida de lo que él se merece reconocido, porque pensó por todos, y no solamente que lo pensó, que ejecutó. Sus estudiantes tienen esos proyectos que con sacarlos en cualquier momento se puede hacer La Habana de nuevo.
Exactamente. Entonces, no solamente los artistas, los arquitectos, sino todo el mundo, los médicos, piensan si cuando haya un cambio... poder ayudar también en la medicina. O sea, todos los cubanos quieren rehacer su Cuba, ¿entiendes? Porque les pertenece.
Si te dicen, escoges de tus obras para presentar en La Habana. No me gusta nunca decir en la fortaleza de la cabaña, porque tuvo una historia que no es para estar allí disfrutando. Pero sí en la catedral, en la plaza de la catedral. ¿Qué escogerías de tus obras? ¿Qué exposición te gustaría mostrarle al cubano del trabajo tuyo de los últimos años?
O simplemente me parece que después de tantos años sin tener mi obra expuesta ahí, lo ideal sería una retrospectiva de mi trabajo realizado en el extranjero.
¿Qué llevarías? ¿Cuál de ellas?
Una retrospectiva, o sea, una...
Un
grupo de obras.
¿Por qué lo dividirías? ¿Por ciudades o por décadas?
No, por periodos. Por periodo, o sea, una retrospectiva que incluya todos los periodos que yo he tenido desde el 1989 hasta hoy, por lo menos una o dos piezas de cada serie.
¿Cuál de esos periodos es más doloroso?
De mis series.
¿El que más trabajo te costó hacerlo? ¿El que más te llevó?
Sí, sí. Doloroso no ha sido ninguno en realidad, ¿no? Pero yo creo que, o sea, el proyecto Tracing Antillas es el más completo. Es el proyecto más completo y más de mucho más trabajo, de mucho más preparación y es mucho más grande. Eran casi 70, 80 obras en el museo.
Pensando así, soñando, ¿dónde te gustaría exponerlas en La Habana?
Hay muchos lugares. Está el Museo de Bellas Artes, está el Centro Wilfredo Lam.
¿Qué exposición o qué proyecto tienes para el futuro aquí en Miami?
Bueno, tengo pensado hacer la segunda parte de Tracing Antillas, que es un proyecto que tiene una segunda parte, porque esta primera parte trata del inicio, de la época precolombina y de la colonización. Y la segunda parte trataría de lo que son hoy en día las repúblicas de las Antillas, ¿no? Ese es un proyecto que está sobre la mesa y estoy trabajando en otro proyecto sobre otro tema que yo mantengo el secreto, y estoy trabajando también en varios proyectos monumentales para la ciudad de Miami, en una escultura monumental para Biscayne Boulevard y también en otro mural que voy a hacer para la ciudad.
Entre la foto y las obras, ¿qué prefieres? ¿Tirar foto o...?
Actualmente se puede catalogar, porque los artistas se catalogan según lo que hacen cada uno. Yo me catalogo como multimedia, porque yo trabajo todas las diferentes facetas o medios que tiene el arte. Yo trabajo la pintura, fotografía, escultura, cerámica, fotografía, video art. O sea, yo lo toco todo. Entonces, soy un artista multimedia. Pero de ellas, las que más me satisfacen son la pintura y la escultura.
Y la escultura. Bueno, muchas gracias a Humberto Castro, que ha estado con nosotros en esta serie especial de La Habana, Miami. Y nada, te deseamos éxito. Te deseamos éxito y que vuelvas por aquí con más noticias de tus exposiciones y de tus obras.
Muchas gracias por la invitación. Sería un placer regresar. Gracias.
Estás escuchando La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Ahora escuchemos una viñeta sobre La Habana con Orlando González Esteva.
Nadie duda que la esquina más famosa de La Habana fue la esquina del pecado. Esa esquina donde se cruzan las calles Galeano y San Rafael y donde se levantaban algunos de los comercios más concurridos y célebres de la ciudad. No se sabe con exactitud cuándo esta intersección comenzó a ser conocida como la esquina del pecado. Pero algunos cubanos de edad avanzada aseguran que crecieron escuchando a sus mayores llamarla así. La frase, pues, podría ser centenaria. Este sobrenombre de esquina del pecado le vino, escribió Eduardo Robreño, por el constante desfilar desde las primeras horas de la mañana hasta las del atardecer de las maravillosas habaneras, que unas veces salían a hacer sus compras y en ocasiones a ver las vidrieras y de paso a que las admirasen a ellas. Un editorial del periódico La Vanguardia de Barcelona, reproducido por Diario Las Américas y escrito en abril de 1961, dice: se llamaba El Encanto. Era uno de los primeros almacenes comerciales del mundo. Le iba bien su nombre. A todos cautivaba por su tono y sus gustos verdaderamente encantadores. Estaba en la esquina de las habanerísimas calles de San Rafael y Galeano. En tiempos más sencillos que los de hoy, aquella esquina de La Habana se llamaba la del pecado. Los pecados que allí se cometían eran los de contemplación, porque al contemplador se le ofrecía un desfile incesante de la flor innata de la feminidad cubana. La esquina del pecado, pues, debía su nombre a los hombres que se apostaban en ella a admirar la belleza de las mujeres que solían frecuentarla, a acariciar fantasías que duraban un instante y a improvisar, si la inspiración les acompañaba, el piropo justo. ¿Quién fuera visco para mirarte dos veces? En 1936, la ciudad de La Habana celebró el centenario de esa esquina con una serie de festejos que duraron varios días y con la publicación de un álbum extraordinario donde se cuenta detalladamente su historia. Miami, que tanto tiene, no ha tenido una esquina como esa. O sí la tiene, aunque solo sea en la memoria de los cubanos exiliados que no han olvidado el cruce de Galeano y San Rafael antes de que todo lo que allí existía se desvaneciera. Les habló Orlando González Esteva.
Y hasta aquí este programa de la serie especial La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una producción de Radio y Televisión Martí. Estuvo con ustedes aquí en Miami un servidor, Álvaro Alba, y
Marisela Valladares,
que nos despedimos de ustedes pidiéndoles que mantenga su sintonía.
Televisión Martí te mantiene bien informado.
El régimen cubano está recibiendo a todos.
Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los decretos Townshend de 1767 y 1768.
El decreto de comisionados de aduanas de 1767 fue aprobado el 29 de junio de 1767 y mudó de Londres a Boston a la comisión a cargo de las aduanas. Como la comisión previa estaba radicada en Inglaterra, las reglas eran fácilmente violadas.
Pero con el nombramiento de 5 comisionados presentes en Boston para aumentar la recaudación e imponer las regulaciones del flete marítimo, la imposición de las reglas aumentó de tal modo que provocó grandes tensiones entre los colonos y los funcionarios de aduanas.
Tanto fue así que los británicos enviaron tropas adicionales para ocupar Boston, lo que aumentó la presencia del ejército permanente en Massachusetts, que a su vez aumentó las tensiones que precedieran la masacre de Boston de 1770 y el partido del té de Boston de 1773. Los dos eventos que precipitaron la batalla de Lexington y Concord de 1775, o sea, el primer conflicto bélico de la Guerra Revolucionaria Americana.
El decreto de la Corte del Vicealmirantazgo de 1768. Este decreto transfirió la jurisdicción de cualquier caso que involucrara violaciones de aduanas a las Cortes Navales Reales Británicas en lugar de ser ventiladas en las Cortes Coloniales.
Esto significaba que en lugar de que los colonos decidieran sus casos por un jurado de sus pares, eso sería decidido por jueces nombrados por la corona. Pero los jueces recibían el 5% de las multas que imponían, creando así un incentivo financiero para que las cortes castigaran a los colonos.
El decreto Townshend creó un punto de quebrantamiento para los colonos y solo logró que se sintieran más inclinados hacia la revolución. Dicha situación culminó en 1770 con la masacre de Boston, con el partido del té de Boston en 1773 y finalmente con la batalla de Lexington y Concord en 1775.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de tropas en tiempos de paz. Los derechos contra el irrazonable registro y confiscación por parte de la policía en el hogar, el vehículo de transporte personal y hasta en la misma persona se encuentran en la cuarta enmienda.
El derecho al proceso de ley y a una justa administración de justicia está codificado en la quinta y la decimocuarta enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.
La prohibición de fianza y multas excesivas se encuentra en la octava enmienda. Esto previene el injusto encarcelamiento mientras el acusado se encuentre en espera de juicio y evita que las cortes y los jueces impongan multas gananciales.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tuckers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. La declaración.